Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela, Maduro acusa al gobierno de Duque de pretender traer la guerra.
Cuba denuncia el bloqueo criminal y genocida de Estados Unidos y se suma a la Jornada Mundial contra el Embargo.
Chile, presidente Piñera propone postergar elecciones de abril debido a la pandemia.
El Salvador recibe lote de vacunas de China para combatir el coronavirus.
España continúan los debates políticos de cara a las elecciones de Madrid, mientras el candidato socialista propone construir viviendas sociales. La centroderecha le afea por sus alianzas.
Estos han sido nuestros titulares y a continuación más detalles.
El presidente Nicolás Maduro denunció que Venezuela es víctima de los grupos armados irregulares y delincuenciales de Colombia y acusó directamente a su homólogo colombiano, Iván Duque, de proteger a estos grupos armados.
Venezuela es víctima de los grupos armados irregulares y delincuenciales de Colombia. Son grupos armados irregulares y delincuenciales. Ese es el concepto. Estos son grupos, como lo hemos denunciado, me sumo a la denuncia, que coordinan una estrategia de la oligarquía colombiana y el Comando Sur para traer la guerra en la frontera con Venezuela contra la Fuerza Armada y el pueblo de Venezuela. Son grupos que coordinan perfectamente.
El jefe de Estado denunció que estos grupos buscan aplicarle a parte del territorio venezolano las fórmulas que ellos aplican en complicidad con el gobierno de Colombia contra el pueblo colombiano. Control territorial, control poblacional, terrorismo, narcotráfico y contrabando.
Asimismo, de acuerdo con Maduro, los grupos irregulares pretenden reclamar territorio venezolano para cometer sus delitos, aplicando la fórmula del paramilitarismo de los grupos armados y terroristas de Colombia.
Maduro aseguró también que la inteligencia colombiana y el ejército colombiano articulan con algunos de esos grupos, dándoles misiones para que vengan a traer la guerra a Venezuela, según dijo. Para concluir, subrayó que en Venezuela no habrá guerra, sino paz y soberanía garantizada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Además, manifestó todo su apoyo al ejército, a la milicia bolivariana y a la Unión Cívico-Militar-Policial por enfrentar esta batalla.
Desde la semana pasada, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está ejecutando un operativo contra los grupos armados irregulares colombianos presentes en la zona fronteriza de Apure. Como resultado de estas acciones militares, fueron abatidos 6 terroristas y detenidos otros 39, además de que se decomisaron armamentos, granadas, municiones, explosivos, prendas militares, vehículos, drogas y equipos tecnológicos.
Compartiendo 2.200 kilómetros de frontera, los gobiernos de Maduro y el de Duque mantienen una tensa confrontación en los últimos años. Los dos países rompieron todas las relaciones diplomáticas en 2019, después de que Bogotá, secundando a Estados Unidos, reconociera al líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, como el presidente interino de la República Bolivariana.
Cuba se ha sumado a la caravana internacional en contra del bloqueo impuesto a la isla por Estados Unidos. Centenares de carros, bicicletas y motos participaron de esta actividad en la capital cubana, sumándose a otras similares en decenas de países, incluidos Estados Unidos.
Emigrados y grupos de solidaridad han convocado las caravanas en distintos países para protestar contra las sanciones de Washington contra La Habana y demandar al presidente estadounidense Joe Biden que modifique cambios en la política hostil hacia la isla. El periodista y activista cubano Virgilio Ponce se sumó a estos reclamos.
Tenemos que llegar a la comunidad europea, al Parlamento, tenemos que llegar al presidente de Estados Unidos, pero hay que acabar el bloqueo ya. Nuestro pueblo es heroico, pero basta ya. En estos momentos tenemos el bloqueo y tenemos la pandemia. Entonces tenemos que luchar con fuerza, unidos todos, por continuar nuestro proyecto y seguir resistiendo hasta que se acabe este bloqueo inhumano, injusto, genocida.
Por su parte, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, destacó el carácter genocida del bloqueo contra la isla.
Es extraordinariamente cruel daña a nuestro pueblo en medio de una pandemia, dificulta nuestros esfuerzos para prevenir, para tratar la pandemia, para desarrollar nuestros medicamentos y nuestras vacunas. Y por eso Cuba se moviliza, cada quien a su manera.
En Cuba, los manifestantes montados en sus vehículos y portando carteles con lemas contra las sanciones estadounidenses y banderas cubanas han transitado por el malecón habanero tocando bocinas al tiempo que pasaban por delante de la embajada de Estados Unidos, que queda en esa avenida frente al mar.
Durante el mandato de la administración del expresidente estadounidense Donald Trump, Washington retomó las sistemáticas sanciones y presiones contra La Habana, acabando con el acercamiento que propició su antecesor, Barack Obama, en 2009-2017.
Por su parte, el gobierno cubano denuncia constantemente que el bloqueo económico, financiero y comercial obstaculiza el acceso a los insumos médicos y equipos necesarios para combatir el nuevo coronavirus. Los daños acumulados en 6 décadas de férreas medidas estadounidenses contra la isla ascienden a 144.413 millones de dólares, conforme a datos oficiales del gobierno de Cuba.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que enviará un proyecto de reforma constitucional al Congreso de manera urgente para postergar las elecciones del 10 y 11 de abril, en las que se eligen candidatos a constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores debido al aumento de casos de contagio de COVID-19.
Enviaremos al Congreso un proyecto de reforma constitucional para postergar por 5 semanas las elecciones de constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores. De ser aprobado este proyecto, estas elecciones, que debían realizarse el sábado 10 y domingo 11 de abril, se realizarán el sábado 15 y domingo 16 de mayo. La segunda vuelta de la elección de gobernadores, que debía realizarse el domingo 9 de mayo, se realizará el domingo 4 de julio, junto con las elecciones primarias presidenciales.
Además, el mandatario señaló, en cambio, que las presidenciales y legislativas se mantendrán en las fechas previstas.
Las elecciones de presidente, senadores, diputados y cores permanecen inalteradas, manteniendo su actual calendario. Si bien, como tantas otras, esta ha sido una decisión muy difícil, pero debemos tomarlas y tenemos la plena convicción que es la mejor decisión para Chile y los chilenos.
El pasado viernes, la Cámara de Diputados adelantó que la próxima semana se analizaría con expertos la opción de aplazar las elecciones.
El debate sobre este tema comenzó a inicios de marzo, cuando se decidió que las elecciones por primera vez se realicen en 2 jornadas para evitar aglomeraciones. Pero en los últimos días la discusión se reactivó debido al aumento de nuevos contagios, superando incluso el pico de la pandemia del año pasado.
Según el Ministerio de Salud chileno, en las últimas 24 horas se registraron en el país 7.326 contagios nuevos de COVID-19 y 101 decesos asociados. Desde el inicio de la pandemia, Chile acumula 977.243 casos confirmados, incluidos 22.754 letales y 912.058 recuperados.
El Salvador recibió este domingo la mitad de las 2 millones de vacunas anti-COVID adquiridas a la empresa farmacéutica china Sinovac, mientras el país centroamericano se apresta a ampliar su campaña de vacunación a los maestros antes del regreso planeado a clases, según informó en Twitter el ministro de Salud salvadoreño Francisco Alaví.
Se trata del cuarto lote de vacunas que El Salvador recibe luego de la compra que hizo a la firma AstraZeneca y de las que obtuvo de la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud para proveer vacunas a países desfavorecidos. El presidente salvadoreño Nayib Bukele agradeció en Twitter a su par chino Xi Jinping y a la embajadora Ou Yanhong por su ayuda para que nuestro país pudiera adquirir 2 millones de vacunas de la empresa Sinovac.
Después de vacunar durante un mes al personal médico de primera línea en los hospitales, bomberos, policías y militares, El Salvador se apresta a iniciar el martes la vacunación masiva de maestros antes de regresar a las aulas en las escuelas el 6 de abril. El plan de vacunación, según la Secretaría de Prensa de la Presidencia, contempla inmunizar a 4 millones y medio de los 6.600.000 salvadoreños.
El Salvador inició la vacunación contra el coronavirus el 17 de febrero, luego de comprar con fondos propios el primer lote de 20.000 vacunas a la firma AstraZeneca. El segundo lote de 33.600 vacunas, también de AstraZeneca, llegaron el 11 de marzo como parte de la iniciativa COVAX. El tercer lote de 51.480 vacunas de Pfizer, también mediante COVAX, llegaron el 22 de marzo. La nación centroamericana acumula 63.766 casos positivos de coronavirus, con 1.998 fallecidos.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Continúan los debates políticos de cara a las elecciones de Madrid. Mientras el candidato socialista ha propuesto construir viviendas sociales, la centroderecha no encuentra más argumentos en su contra que cuestionarle por su posible alianza con el partido de izquierdas Podemos. Y es que el candidato del Partido Socialista Obrero Español a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, se ha comprometido a iniciar la construcción de 15.000 nuevas viviendas públicas para alquiler accesible social, si gana las elecciones del próximo 4 de mayo.
Se ha dicho, el derecho a una vivienda digna es ley. Eso significa que debe ser una garantía real y absoluta para la ciudadanía. Lo dice así la Constitución española. Estamos en este momento, así lo creemos, lo estamos desde luego en Madrid, en una emergencia democrática. Y lo digo claramente. Se ha dicho, y se dirá más, afrontamos un dilema, o un gobierno en serio o el gobierno de la Plaza de Colón. Y ese dilema se traduce hoy en más vivienda pública o más especulación. Y nosotros decimos con claridad, con sencillez, más vivienda pública.
A falta de mejores argumentos, el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Val, arremetió contra su homólogo socialista al afirmar que este viene en un PAC con el vicepresidente segundo y cabeza de la lista de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Mientras que ha asegurado que a la hora de apoyar un hipotético gobierno del Partido Popular, se pondría como requisito sobre la mesa las políticas naranjas.
El señor Gabilondo sale diciendo que no va a pactar con Iglesias. Igual no dormiría si Iglesias estuviera en el gobierno. Me recuerda a alguien, no sé si le suena de algo esta expresión. Yo es que con Iglesias en el gobierno no dormiría. Pues mire lo que ha pasado en el gobierno de España. Es decir, que no nos engañe el señor Gabilondo. El señor Gabilondo va en un PAC. Hay un PAC que es el señor Gabilondo con Podemos y con Más Podemos. Y que no nos diga otra cosa, porque es que primero nos dice que no va a gobernar con Iglesias porque no podría dormir. Y al día siguiente escucho unas declaraciones suyas que dice es que podemos gobernar en la izquierda. Claro, en toda la izquierda, en todo el PAC. El señor Gabilondo claramente va en ese PAC. Es el PSOE con Podemos y con Más Podemos, que es el partido del señor Errejón.
Cabe recordar que las presentes elecciones fueron convocadas por la presidenta conservadora de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en medio de una crisis de gobernabilidad y, entre otras cosas, ante el escándalo inminente por la compra de voluntades de afiliados del partido de centro-derecha Ciudadanos, su aliado en el gobierno de la autonomía.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.